tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes, es 27 de octubre, ya cambió la hora. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero. Es la radio que se mueve, la radio que pregunta. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya lo verán. Sucedió hace no mucho tiempo. Bueno, Froilán tenía 9 años, para que se hagan una... Froilán, Felipe Juan Froilán, el sobrino mayor del rey Don Felipe. Tenía 9 años. Los empleados del Museo de Cera de Madrid recibieron la instrucción de cambiar de sala una de las figuras que estaban allí expuestas. Había que cambiarla del salón dedicado a la familia real, había que trasladarlo al salón del ruedo y colocarla discretamente detrás de un burladero, como si estuviera viendo una corrida de toros, pero en realidad para que no pudiera vérsela a ella, la figura, en compañía de los reyes y de las infantas de cera, porque había sido corrida, digamos, en la jerarquía de la regia familia. Comparadas con las personas de carne y hueso, según tiene comprobado el personal del museo, la ventaja de las figuras de cera es que puedes degradarlas y relegarlas sin que tuerzan el gesto ni emitan una sola palabra de protesta. Bueno, pues un día antes de aquella postergación de cera, lo que había llegado a los teléfonos móviles de unos cuantos periodistas era un SMS cuyo remitente era la oficina de prensa del Palacio de la Zarzuela. Un SMS porque aún no había WhatsApp. Y decía así el SMS: los duques de Lugo, doña Elena de Borbón y don Jaime de Marichalar, han acordado el cese temporal de su convivencia conyugal. 116 caracteres contando espacios, creo. Aún habrían cabido otros 44 por el mismo precio, porque el SMS costaba dinero, 15 céntimos, cada SMS en 2007. Pero no hacía falta más, porque con SMS se hizo noticia lo que hasta ese momento era un rumor, un muy extendido rumor, porque el duque ya llevaba muchas semanas yendo solo a los desfiles de moda y la infanta iba sola a las celebraciones familiares, cuando aún había celebraciones familiares en aquellos años, ¿no? Bueno, pronto se supo que la Zarzuela, al redactar aquel comunicado tan breve, había querido evitar la palabra separación, porque le parecía demasiado taxativa. Anunciar la separación de la infanta doña Elena eran otros tiempos. Parecía que era como demasiado categórico, ¿no? Y entonces se eligió esto de cese temporal de convivencia. Y así le alegró la vida a todos los humoristas del país, convertida la muy precisa expresión en sinónimo de eufemismo, un poco pueril, o de disimulo o camuflaje, ¿no? El cese temporal de convivencia, para no llamarlo separación. Carles Puigdemont y Casamayor, muy monárquico no ha sido nunca, pero aún está a tiempo de pactar con Zapatero o con Galindo, el verificador salvadoreño, o con Santos Tardán haciéndole una llamada a la cárcel de Soto del Real, el envío de un SMS a toda la prensa que anuncie el cese temporal de su convivencia con el hombre que lo amnistió, o sea, Pedro Sánchez. El hombre que lo amnistió a cambio de seguir siendo presidente. A Puigdemont, esto tampoco es un secreto, a Puigdemont siempre le ha gustado ser el novio en la boda, el niño en el bautizo y el presidente de una república abortada que sale pitando camino de Bruselas. Hoy amanece en Perpiñán, añorando aquel mitin multitudinario de hace 5 años. En febrero del año 2020, con la pandemia llamando ya a la puerta, aquel mitin en el que predicó Puigdemont contra el entendimiento con el PSOE, o sea, contra Esquerra Republicana, porque decía que el diálogo era dejarse embaucar. Porque el único camino bueno era la confrontación. Porque había que doblegar al Estado represor y tal y cual. En Perpiñán hace 5 años tuvo Puigdemont a su vera a Toni Comín. ¿Qué tiempos, Toni? Y a Clara Ponsatí, que fue de Clara. Este Puigdemont de 5 años después es el líder menguante al que el gobierno ha toreado con mano izquierda y con mano derecha, o sea, con las dos manos, haciéndole creer que él se encargaba, pumpido mediante, de que estuviera amnistiado ya para poder retomar su vida en Girona este mismo año, haciéndole creer que obtendría cesiones suficientes en materias diversas, lo mismo la inmigración, que el catalán en Europa, que si el lawfare, lo que usted quiera, suficientes concesiones como para comerle la merienda a Esquerra y emerger como la nueva convergencia. Bueno, como la vieja convergencia. O como el PNV de siempre, o sea, partidos conseguidores en Madrid que presumen en sus territorios de lo que le sacan al gobierno en el Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, 5 años después del mitin de Perpiñán, Y 2 años y pico después de haber pactado, bueno, 2, de haber pactado con Sánchez, en Junts ven que la cosecha les ha salido regulera. Aunque el gran persuasor Rodríguez Zapatero se deshaga en mensajes y en propuestas, aunque el presidente Sánchez, manso estos últimos días, se deshaga en gestiones alemanas para obtener algo nuevo con que apaciguar a Puigdemont, y aunque el coro de ministros, socialistas, activistas, ya le advierta de que solo hay un lado bueno de la historia, de cualquier historia, y siempre es el lado sanchista, Puigdemont ha llegado a la conclusión de que, como dicen los modernos, no le renta. Y por eso ha diseñado su enésima puesta en escena para hacer saber hoy en Perpiñán que hasta aquí llegó la convivencia conyugal. Que va a haber una ruptura o algo así. Siempre naturalmente que su militancia se lo bendiga. Y siempre naturalmente que todo el mundo entienda que esto no significa que vaya a derribar a Pedro Sánchez sumándose a una moción de censura. Se llame instrumental, se llame táctica o se llame como se llame. O sea, modere la derecha nacional este estado de excitación que Puigdemont, quién se lo iba a decir, le produce ahora a la derecha española, ¿no? ¡Ay, ay! A ver si. ¡Que no! Que Sánchez no va a caer por una moción de censura. Si hoy la tropa puigdemónica lo tiene a bien, además de dolerse por lo trilero que es Pedro Sánchez y lo engañaos, pobres criaturas, que los ha tenido, hombre, podían detallar en qué consiste la ruptura o qué efectos tiene, ¿no? Si consiste, por ejemplo, en que no apoyarán los presupuestos que nadie ha presentado en realidad y que ya dijeron que no iban a apoyar. Si consiste, por ejemplo, en que votarán en contra de propuestas del gobierno, como ya han votado en contra de propuestas del gobierno, y a favor de propuestas de la oposición y del PP y Vox, como ya han hecho en esta misma legislatura. Y si consiste, en fin, en que van a desempolvar la añagaza aquella de la cuestión de confianza a la que iban a obligar a someterse a Pedro Sánchez.
Si no se sotmet a una qüestió de confiança, òbviament hauríem de prendre les nostres decisions.
Iban a obligarle, punt. Sí. Si no se somete a una cuestión de confianza, y al final Sánchez esquivó la cuestión de confianza regalándole a Junts una vez más los oídos. En Perpiñán hace 5 años, Puigdemont aún exigía que se diera por bueno el referéndum del 1 de octubre y que Cataluña fuera un estado independiente. Hoy exige que se le acepte una consulta a sus bases para independizarse él del bloque de investidura. Y después sí que ha cambiado las cosas, sí. Sí que ha rebajado sus expectativas el señor Puigdemont. Pues sí, sí que las ha rebajado. No habrá moción de censura, el gobierno seguirá gobernando. Es verdad que a partir de ahora ya no podrá decir que tiene ni mayoría parlamentaria ni mayoría social. Si los 7 diputados de Junts dicen que hasta aquí han llegado, la mayoría del Parlamento no es gubernativa. Cosa que viene diciendo Rufián desde hace 2 años. Que la mayoría del Parlamento actual es de derechas. Porque así lo quiso la opinión, la sociedad española que votó en el año 2023. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿eh?, a lo largo del día de hoy. Qué emoción, qué suspense, qué intriga. ¿Qué será lo que esta vez nos tenga que decir a todos el señor Puigdemont? Jaime de Marichalar, por cierto, fue evacuado del Museo de Cera 3 años después de su cese temporal. O sea, primero lo mandaron al desván y luego ya lo sacaron. No, primero lo mandaron al burladero y luego ya lo mandaron directamente al desván cuando se dictó la sentencia de divorcio. Y entonces, entre cámaras, flashes y fotógrafos, 2 operarios del Museo de Cera, ¿se acuerda usted de esa imagen?, agarraron la carretilla de la mudanza, subieron al Duque de Cera y se lo bajaron al almacén. Al almacén de personalidades devaluadas. Hay una leyenda madrileña que dice que él y Saddam Hussein fueron reconducidos después al Museo del Ferrocarril para que allí encarnaran, cambiándoles el atuendo, a ferroviarios. Pero es una leyenda. Marichalar sigue encerrado bajo 7 llaves en el desván de la Plaza de Colón. Con Saddam. Y con alguno más. El Partido Popular confía en vivir una semana de gloria entre divorcios puigdemónicos y los interrogatorios a Pedro Sánchez en el Senado y al gerente o exgerente del PSOE en el Supremo, pero la semana ha empezado para el Partido Popular con clamores en contra de 2 de sus gobiernos autonómicos. En Sevilla por el cribado, en Valencia por la riada. Juanma Moreno podrá alegar que 8.000 manifestantes, que es el dato que ha dado el gobierno central, 8.500 manifestantes para la dimensión que ha alcanzado la polémica del cribado, es una cantidad apreciable, pero inferior a lo que sus promotores seguramente esperaban y a lo que el gobierno autonómico se temía. En abril ya hubo una manifestación en San Telmo contra la política sanitaria del PP y delegación de gobierno calculó 3 veces más que a esta manifestación de ayer. Pero bueno, que ahí sigue el asunto este del cribado y de la crisis. Y con reunión para esta semana, parece que ya sí, entre el consejero de Sanidad que relevó a la destituida y la presidenta de la asociación Amama, ¿no? En Valencia, Carlos Mazón ha podido comprobar este fin de semana que la movilización popular no remite. Que transcurrido ya un año desde la riada y habiéndose celebrado ya 11 manifestaciones, salgan a la calle 50.000 personas, como pasó el sábado, a exigir la cabeza de Mazón, revela la hondura del malestar, o de la indignación, o de la aversión que en buena parte de la sociedad valenciana anidó hace un año y en modo alguno ha amainado. La encuesta que ha publicado este fin de semana a las provincias es bastante contundente, ¿verdad? Dice que la abrumadora mayoría de los encuestados suspende la gestión de Carlos Mazón y le atribuye a él la responsabilidad principal de las negligencias que se acumularon hace un año. No solo a él, porque también aparece el gobierno central, pero sobre todo a él. Hoy hay otra encuesta, o la segunda parte de la encuesta, que dice que entre los votantes del PP, el 61% cree que Mazón debería irse. Bueno, debería haberse ido ya. Si el Partido Popular creía que el paso del tiempo y esto de la reconstrucción rehabilitaría a Carlos Mazón como posible candidato, a la vista tiene que no ha sido así. Y este último episodio de ayer del el relato cambiante sobre dónde estuvo, dónde dejó de estar la tarde de la riada, confirmando ahora que Vilaplana y él no se despidieron como habían dicho en el restaurante, sino que luego fueron juntos caminando, parece que lentamente, hasta el parking, y que eso retrasó aún más la llegada de Mazón al despacho cuando sus altos cargos ya estaban llamándole sin que él les cogiera el teléfono para advertirle de la gravedad de la situación. Todo esto enmaraña de nuevo la versión que Mazón viene dando sobre lo, o las versiones sobre lo que sucedió aquel día, y realimenta la impresión de que ni fue diligente el día de la riada ni después ha querido nunca ser del todo claro. Este miércoles se va a oficiar, miércoles es día 29, aniversario de la riada, se va a oficiar en la Ciudad de las Artes el funeral de Estado. Un año ha tardado el gobierno central en hacer posible este funeral de Estado. Mazón va a asistir, porque por contestado que esté, sigue siendo el presidente de la comunidad autónoma. Solo en su mano está la decisión de no personarse y no parece que sea esa la decisión que está en su cabeza. Hay familias que han pedido que no se presente, hay familias que no se han pronunciado. Ya se celebró un funeral en diciembre, a iniciativa no del gobierno, sino del obispado. O sea, ya hubo un funeral por las víctimas. Y no quiso estar presente Pedro Sánchez, que nunca dio una explicación convincente del por qué no estuvo. El presidente vino evitando pisar Valencia durante meses, después del episodio aquel que se había producido en Paiporta, 4 de noviembre, cuyas calles abandonó ante el riesgo de ser agredido, mientras los reyes escogían quedarse. Sánchez y Mazón no se han visto una sola vez en este año. Bueno, se han visto en las conferencias de presidentes autonómicos y ya sabemos cómo se han visto. El miércoles coincidirán en el funeral. Ese acto en el que el protagonismo no corresponde a ninguno de los dos. Protagonistas son las víctimas y sus familias. Y en nombre del Estado, quien hablará será el rey, que ha pisado, por cierto, más la Huerta Sur, la Horta Sud, que Mazón y que Sánchez.
Escuchas a Alsina en Onda Cero.